Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes un día más en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos casi 22 grados de temperatura en esta jornada de hoy en Ribadeo y ahora nubes y claros en el cielo, pero ojo porque se esperan más precipitaciones. De hecho, se esperan chubascos a lo largo de todo el día. La temperatura puede incluso subir más hasta los 26. Luego lo vemos de forma detallada. A ver qué nos espera mañana, pero también nos esperarán lluvias, según dice ese pronóstico. Hablamos de esas noticias que marcan la actualidad en este día de hoy, en este día 18 de junio. Estamos a puntito de comenzar eso que es el verano, nada, en dos días o tres prácticamente estamos atravesando ese ecuador del verano, aunque luego pues verano no se siente mucho y en las playas socorristas todavía tampoco hay muchos. Hablaremos de ese asunto de la escasez de socorristas porque empieza a suponer un problema para los ayuntamientos. Están realizando las pruebas de selección y no terminan de encontrar todos los efectivos que se necesitan. De hecho, algunos ayuntamientos están pensando la posibilidad de tener que rechazar sus banderas azules porque necesitan un requisito, además de otros tantos, pero un requisito de mínimo de socorrismo que no podrían cumplir. Por ejemplo, es el caso del municipio de Vicedo, están en ello, están buscando, pero si no, pues igual tienen que rechazar la bandera, ya les pasó el año pasado. A ver cómo se van solucionando todos estos problemas. Y entre tanto, pues también hay otros problemas que van surgiendo en materia política, dimisiones en el seno del Partido Socialista a nivel provincial, ya lo saben, pugnas por la Diputación de Lugo, a ver en qué quedará la cosa ahora que ya están constituidos los ayuntamientos. Y luego, a ver cómo van funcionando los alcaldes y alcaldesas que están llegando nuevos a los concellos o concejos y en algunos casos nuevos, requete nuevos. Luego en otros a lo mejor es como recoger un testigo de algo que ya se venía dando. Vamos a hablar con algunos de ellos hoy. De los que recogen el testigo, por ejemplo, está la alcaldesa de Coaña, que es Rosana González, pero que lleva mucho tiempo ya en el consistorio, que sabe de gestión, que es teniente, ha sido teniente de alcalde y ahora se ha convertido en alcaldesa. Entre las que recogen el testigo también, se lo recoge de ella misma, Ana Vigón, del Ayuntamiento de Tapia de Casariego, porque nuevamente va a ser la alcaldesa después de este casi año que ha estado al frente del Concejo de Tapia de Casariego. Y entre los nuevos recién llegados está Fran Cajoto, del Partido Socialista, que está en estos días tomando las riendas de lo que es el Ayuntamiento de Foz, un ayuntamiento que además ha crecido en número de habitantes, en número de concejales, y que va a crecer muchísimo más a partir de ya, porque prácticamente triplica la población en verano. Hablaremos con ellos para ver cómo afrontan sus nuevas etapas. Y además de hablar de esos nuevos alcaldes, pues hablamos de otros temas. En materia judicial habíamos adelantado en la jornada de ayer que Darío Campos tenía que declarar en el juzgado de Mondoñedo por presunta prevaricación administrativa. Aseguró en esas declaraciones que las gestiones que se hicieron en Aponte Nova cuando denegaron una licencia se hicieron con rigurosidad, que la licencia no tenía los informes a favor y que por lo tanto tiene la conciencia absolutamente tranquila. En materia política, en el seno del Partido Socialista a nivel provincial, es el secretario de organización del Partido Socialista Gallego, José Antonio Quiroga, quien se va a encargar de la secretaría provincial después de la dimisión en la jornada de ayer de Álvaro Santos, al menos por el momento, hasta que se lleve a elección una nueva ejecutiva provincial. Es decir, en este impasse en el que Álvaro Santos ha dicho que dejaba su cargo, pues lo coge José Antonio Quiroga, que ya era secretario de organización y tiene que encargarse de que las cosas vayan bien. De hecho, Quiroga ha dicho que el Partido Socialista está en buen estado, que están todos en pleno funcionamiento y fortaleza, en plena sintonía, y además que van a seguir trabajando con una mayoría social en Galicia. Además de esto, hablaremos de otros asuntos en materia sanitaria, de los talleres que se organizan desde el Servicio de Humanización de Oncología del ULA para los hospitales, tanto del ULA como del Hospital La Mariña, como del de Monforte. Por ejemplo, en el ULA van a tener un taller de toxicidad por fármacos, en el Hospital de Monforte un taller de maquillaje y eso en caso de tratamientos con fórmulas oncoestéticas. Y en el caso de La Mariña va a haber un taller de sexualidad en enfermedad de cáncer también, será el día 3 de julio. Son talleres de carácter gratuito y abiertos para toda la población. El 3 de julio toca el taller de la Mariña de sexualidad en el Hospital La Costa. Les hablaremos de ello también en los próximos días. En Burela, pues ya se puede ir uno apuntando a las escuelas deportivas, bueno, apuntando a los chavales, sobre todo para esta época en que es necesario encontrar mecanismos de conciliación. Se van a desarrollar entre el 1 de julio y el 23 de agosto. Habrá multideportes, juegos tradicionales, juegos en la playa, rutas en bicicleta y patinaje. La cuota es de 8 euros al mes por cada actividad. Y el 27 de junio se hace pública la lista de admitidos en la Casa de la Juventud. Está abierto el plazo, hay que apuntarse ya para esas escuelas deportivas de verano. Ramiro Fernández, el concejal de deportes, hace una valoración muy positiva de la celebración de la Copa de la Reina de fútbol sala femenino que ha tenido lugar este fin de semana. El concejal ha destacado el gran éxito deportivo con las guerreras naranjas que lo han dado todo y también organizativo y luego la repercusión turística que tuvo este evento. Sobre repercusión turística, hablamos también respecto a una actividad que tiene lugar este próximo domingo. Es una andaina, un paseo por el Camino Norte, además la variante marítima. En realidad se van a hacer dos tramos del Camino Norte. Está impulsado por la Asociación Abriendo Camino de Amigos del Camino de Santiago y se enmarca dentro de las Jornadas del Peregrino. Van a hacer los tramos Mondoñedo, Lourenza y Foz. Todas las personas que quieran inscribirse pueden hacerlo, tanto en sus ayuntamientos, ya sea Mondoñedo, Lourenza, como en Foz, como en la asociación Abriendo Camino. La cuota muy baratita, son 5 euros, algo simbólico para el pincheo, para los bocatas. A nivel mariñano, Daniel Vega, el parlamentario del Partido Popular, destaca la aportación de la Xunta de Galicia de más de 331.000 euros para la creación y mejora de infraestructuras urbanas en cuatro ayuntamientos mariñanos: Ribadeo, Burela, Cervo y Mondoñedo. El diputado quiere poner en valor estas ayudas directas del gobierno gallego que contribuyen a financiar en un 80% actuaciones de humanización de calles y mejora de espacios públicos en esos cuatro ayuntamientos: Ribadeo, Burela, Cervo, Mondoñedo. En materia marítima, los 28 intentan lograr hoy martes un acuerdo sobre la gestión de los próximos fondos pesqueros, para conseguir un acuerdo sobre ese Fondo Europeo Marítimo de la Pesca, los FEMP, que operarán desde el 2021 al 2027. En todo caso, sería un pacto parcial porque entre las cuestiones a cerrar no está el presupuesto. La dotación de los FEMP, de esos fondos europeos, forma parte de las negociaciones entre los Estados miembros del próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea. El periodo que están negociando va del 2021 al 2027. Hablaremos de estos temas y de muchos otros a lo largo de estos minutos. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. Recuerda que a la 1 del mediodía hacemos un alto en el camino para las noticias nacionales e internacionales y aquí ahora conocemos el tiempo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
A pesar de que en estos momentos tenemos nubes y claros en Ribadeo, se deja ver el sol de cuando en cuando, pues también viene algún chubasco. Se esperan chubascos durante todo el día, el paraguas o el gorrito a nuestro lado por si acaso, y el viento débil y variable. Esta tarde soplará del nordeste un ratito. La temperatura no está mal, 21 grados y medio. Puede subir más todavía. Nos hablan de llegar a los 26 hoy. Mañana miércoles, 19 de junio, nubes y claros por la mañana, cubierto el resto del día, precipitaciones por la tarde, que serían ya más débiles por la noche, y el viento variable y débil. Mañana, recuerda, el sol en principio solo por la mañana y precipitaciones a partir de la tarde. Luego las temperaturas mañana ya bajan, 14 grados de mínima y 20 grados de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y en el tráfico tenemos vientos en el Alto do Fiouco, en la autovía del Cantábrico. La circulación está un poco difícil, no está cerrada, pero sí que hay que ir un poquito más despacio, con más precaución.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hablar con esas personas que tienen en sus manos ayuntamientos de nuestra comarca y vamos a empezar por el occidente asturiano, después de este alto en el camino.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Hablamos con una de las personas que ya es alcaldesa y va a seguir siéndolo durante los próximos años. Ella es Ana Vigón, la alcaldesa de Tapia de Casariego. Finalmente fue investida en su cargo el sábado por la mañana. La verdad es que estuvieron hasta última hora ahí con las negociaciones con Foro Asturias y finalmente pues consiguieron su apoyo y esperamos que para un gobierno con entendimiento. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE.
Enhorabuena, pues, tienes la oportunidad de demostrar capacidad de trabajo y esos proyectos de equipo de gobierno 4 años, ¿no?
Sí, afortunadamente, después de firmar ese pacto con Foro Asturias, hemos conseguido, yo creo que tener un gobierno estable para toda la legislatura y poder sacar adelante todos esos proyectos que Tapia necesita.
Cuando se habla de pactos, uno piensa cuáles son las condiciones de esos pactos.
Cuando nos sentamos a negociar con Foro Asturias, en concreto con Juan Fernández, el concejal de Foro en Tapia, pusimos sobre la mesa, definir un poco cuál podría ser su dedicación, con una retribución económica, por supuesto, por ella, dentro de los límites que marca la ley, cuáles serían las áreas o competencias que tendría dentro del ayuntamiento y también, quizás lo distinto de las dos ideologías, de las dos formaciones políticas, priorizar entre los dos cuáles son los proyectos importantes que necesitaría Tapia para asumir a lo largo de la legislatura. Y esos fueron los requisitos con los que nos sentamos ambas formaciones políticas a negociar y culminaron el viernes pasado en un pacto que fue refrendado por toda la militancia de la agrupación socialista esa misma noche y facilitó la investidura y que haya un gobierno, una alcaldesa socialista en el Ayuntamiento de Tapia.
Y en virtud de esos pactos ya se conoce la cuantía económica que se le va a dar, quién o quiénes tendrán dedicación exclusiva, salario de alcaldesa y demás.
Solamente se definió en ese pacto, en el acuerdo, lo que era el acuerdo con Foro, se definió que va a tener una dedicación parcial, yo creo que en torno al 75% más o menos, con una retribución bruta de 2.000 euros y tendrá competencias en las áreas de obras, urbanismo y agroganadería. Eso es lo que recoge el pacto que hay firmado entre el Partido Socialista y Foro Asturias. Uh-huh. En los próximos días ultimaremos lo que es la composición del equipo de gobierno con las distintas áreas que desempeñarán cada uno de los concejales y veremos la posibilidad de alguna liberación más. En mi caso sería una liberación con dedicación completa y estamos echando números a ver una cosa es lo que nos marca la ley y otra cosa es cuál es la realidad de este ayuntamiento, pero esa es nuestra idea.
Bien, siempre en virtud de las cuentas del consistorio, que son importantes. ¿Y cómo se sintió Ana Vigón después de esas negociaciones, esas semanas de inquietud, supongo, de inestabilidad, de no saber muy bien hacia dónde iba a tender la balanza, cuando llegó el momento de la investidura?
A ver, con serenidad, durante estas semanas, a pesar de la incertidumbre, continué trabajando con normalidad hasta el último día. Fuera o no investida alcaldesa, yo entiendo que el compromiso con Tapia era hasta el último momento. Entonces, se siguió continuando, trabajando con normalidad. El día de la investidura, con serenidad, lógicamente también con mucha emoción, con mucha ilusión, porque lo que le habíamos pedido a los vecinos de Tapia cuando las elecciones era tiempo para poder llevar todos esos proyectos que el Partido Socialista tenía tenía idea para Tapia. Y eso es, bueno, lo que conseguimos ganando las elecciones, pero bueno, ganar las elecciones no garantiza que se pueda gobernar. Para eso fue importante recurrir a pactos, y ya te digo, con mucha ilusión y con, bueno, muchas ganas de seguir trabajando por nuestro concejo.
Bueno, y en el discurso de investidura, ¿en qué te centraste, qué destacaste?
Bueno, hablé de cómo yo abordaba esta responsabilidad, porque bueno, no cabe duda que es un reto político, pero también es un reto personal. Las ausencias con la familia, con los amigos durante este año han sido muchas, y bueno, este apoyo que se tiene de ellos, aunque no siempre compartan las decisiones que tomamos, pues de alguna manera lo quise destacar en ese momento. También intenté centrarme en lo que era mi visión, como yo entiendo la política, que la entiendo de una manera cercana, y ese compromiso que de alguna manera reafirmé con la investidura, ese compromiso con los vecinos de Tapia. La gente que me conoce y sabe cómo trabajo ya ha tenido su confianza, y al resto pues espero poder ir ganándomelos a lo largo de estos 4 años con el acierto en la gestión. En esta ocasión tenemos un equipo renovado que también asume el cargo con muchísima ilusión, y yo creo que bueno, que eso también es muy importante, no recorrer este camino en solitario, ¿no?
Háblanos de proyectos, o al menos de esos proyectos más destacados que querrías llevar a cabo en estos 4 años que tienes de posibilidad de demostrar ahora.
A ver, creo que en Tapia, bueno, aparte de los grandes proyectos, también por lo menos este equipo del gobierno así lo piensa, es importante centrarse en las cosas pequeñas, ¿no? En esos pequeños detalles, en esas tareas de mantenimiento y de puesta a punto de nuestro concejo. No hay que olvidar que Tapia, bueno, necesita también grandes inversiones y grandes proyectos, y hablamos de proyectos fundamentalmente básicos, como puede ser, pues bueno, ese saneamiento que necesita el concejo, que hay un proyecto que ya está redactado, cuantificado en 19 millones de euros, y que sería importante pues y necesario acometer en esta legislatura. Hay otros proyectos que también necesitan la financiación de otras administraciones públicas, como es esa actuación integral en el puerto, ese mantenimiento de nuestra red de caminos. Son importantes, ya os digo, proyectos que bueno, que tenemos que materializar a lo largo de esta legislatura, sin olvidarnos de ese pequeño día a día y de actuaciones que bueno, que se pueden abordar con nuestro presupuesto y con el personal municipal, y que también son muy importantes porque inciden en el día a día de todos los vecinos.
Ana Vigón, alcaldesa de Tapia de Casariego por el Partido Socialista, gracias por estar con nosotros, enhorabuena y que vayan bien estos 4.
Venga, un saludo a todos los oyentes de la cadena COPE, aquí estamos.
Campamentos de verán, Praias de Barreiros, Club Deportivo. Os meses de xullo e agosto en horario de mañá para nenos e nenas de entre 4 e 14 anos. Talleres de manualidades e artesanía, xogos populares, acuáticos e musicais, deportes como o fútbol, tenis e baloncesto. Prezo 80 euros mes para socios e 100 euros para os non socios, mínimo 20 nenos. Monitores titulados, seguro individual e servizo de madrugadores. Anótate no pabillón municipal ou no número 671-200-775. Organiza Praias de Barreiros, Club Deportivo.
14 minutos pasan de la 1 del mediodía. Después de Tapia nos acercamos hasta Coaña, donde allí también gobierna una alcaldesa, y es Rosana González. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana.
¿Cómo se lleva el estreno en el cargo?
Bueno, pues la verdad es que con mucha ilusión y poniendo toda la maquinaria a funcionar para que el Ayuntamiento de Coaña no pare ni un solo día en esta nueva legislatura, con proyectos nuevos encima de la mesa, con cuestiones nuevas y con mucha ilusión, la verdad que con mucha ilusión y muy agradecida de nuestro concejo.
Bueno, en el caso de Rosana, como ya tienes experiencia de equipo de gobierno, de labor de gobierno, como teniente de alcalde, o incluso, pues supongo que en momentos en alcaldesa en funciones, no ha sido muy traumático el cambio, ¿no? Quiero decir, ¿no te ha supuesto algo como de repente, oh Dios mío, todo esto está en mis manos?
Hombre, la verdad que en lo que es gestión, pues evidentemente que soy gran conocedora de esta casa, bueno, por mis circunstancias laborales. Primero, que soy empleada pública de este ayuntamiento, y en segundo lugar, como tú bien dices, formé parte de los gobiernos de Salvador desde el año 2007 como portavoz del equipo de gobierno y teniente alcalde. pero sí la responsabilidad es superior. Es superior porque, bueno, la persona de la que cojo el testigo ha dejado este ayuntamiento, este municipio, en lo más alto del municipalismo asturiano, y para mí la responsabilidad, bueno, de ninguna de las maneras puede que este municipio vuelva para atrás, sino que tiene que seguir para adelante y mantener y consolidar todo lo hecho hasta ahora.
Bueno, pues para ello estás ahora ahí con tu nuevo equipo, ¿no? Háblanos un poquito del equipo. Bueno, no sé, supongo que aún no habéis distribuido concejalías y demás, ¿no? No estoy segura.
Bueno, en principio el pleno constitutivo se celebró el pasado sábado, día 15. El pleno organizativo tenemos el plazo de un mes para convocarlo, pero bueno, la distribución de las concejalías, aunque no está cerrado 100%, sí va a haber cambios, y porque hay personas nuevas en el equipo de gobierno, ¿no? Somos 6 concejales en la actualidad a cargo del Ayuntamiento de Coaña y formando gobierno para esta legislatura, y 2 de las personas que cogieron el acta de concejal del Partido Popular son personas que se incorporan por primera vez a cargo público, a funciones de cargo público, ¿no? En este caso, la persona que me acompañó en la candidatura de número 2, José Luis Martínez Arango, que es la persona que va a estar liberada en el ayuntamiento junto conmigo y que vamos a coger las mayores de las responsabilidades en gestión, porque vamos a estar liberados. Es una persona que será el futuro teniente alcalde de este ayuntamiento y llevará concejalías de máxima responsabilidad y concejalías que hoy en día tienen mucho futuro y proyectos por delante. Y luego también hay una nueva incorporación que es, bueno, se le conoce como Pepe, él es José, es de Loza, que también es una persona que se incorpora al equipo de gobierno por primera vez, es el primer contacto que tiene con la política, y luego el resto de personas ya somos personas más veteranas en política, ¿no? Rosa Suárez, la concejala de Bienestar Social, que viene con una dilatada trayectoria en los gobiernos de Salvador, bueno, de una forma magistral dirigió la Concejalía de Bienestar Social, llevándola a unos servicios de calidad para los ciudadanos, con una ayuda a domicilio los 365 días al año implantada esta legislatura que finalizó. Bueno, hizo proyectos mayores y seguridad, proyectos muy innovadores y aún con compromisos muy serios en nuestro programa electoral y que queremos dar cobertura a través de la concejalía de la que va a ser titular Rosa Suárez. ¿Qué decir de Pertierra? Como se le conoce popularmente, Pertierra es una persona que se incorporó al equipo de Salvador Méndez la legislatura pasada, y en esta legislatura pues coge una concejalía también de mucho peso, que es la concejalía de obras. Y Guadalupe Junco Parra es nuestra profesional sanitaria y que llevará y desarrollará las concejalías de cultura y sanidad. Somos un equipo muy conocedores, con un diagnóstico muy exacto del concejo en las diferentes áreas, y yo creo que y auguro éxitos para este equipo de gobierno porque adquirimos compromiso. Y no me puedo olvidar que lo decía en campaña electoral y luego se puede confirmar a lo largo de la legislatura, que somos 6 personas las que hemos cogido el acta de concejal y que asumiremos las funciones de gobierno de las diferentes áreas. Pero la candidatura del Partido Popular de Coaña, las 15 personas integrantes, tendrán responsabilidades a favor de este municipio. Serán futuros alcaldes de barrio y personas que se comprometieron con Coaña durante 4 años.
¿Creáis la figura de alcaldes de barrio o ya la teníais?
Ya teníamos la figura del alcalde de barrio. Para nosotros es una figura, y para mí personalmente, muy importante, porque son las personas que en el día a día te trasladan la situación real de los diferentes puntos del concejo. Y eso te hace tener un conocimiento muy exhaustivo de la realidad y poder hacer una intervención lo más rápida posible según los medios disponibles en el momento de la situación.
Rosana, en estos 4 años que tienes por delante al frente de la alcaldía, ¿qué quieres conseguir que digas, esto lo he hecho yo? Bueno, y tu equipo, pero en fin, lo he encabezado yo.
Mira, nosotros, a ver, cuando decía antes que tenemos un diagnóstico de la realidad, nosotros vamos dando pasos en las áreas según la situación presupuestaria, según la situación en materia de competencias de las diferentes administraciones, Y ahora mismo, algo, un proyecto estrella que quiero negociar e implantar en nuestro concejo, no sé cuántos años me va a llevar, no sé si seré capaz esta legislatura, espero que sí, pero no depende en exclusividad del Ayuntamiento de Coaña, sino que también depende del compromiso que adquiera con Coaña el Principado de Asturias. Es un centro rural de apoyo diurno. Es un centro rural de apoyo diurno para las personas mayores. Tener en cuenta que somos un municipio que mayores de 60 años ahora mismo es el grosso de la población y que después de que tenemos unos servicios de calidad dentro del plan concertado de servicios sociales, como es la ayuda a domicilio, como es la teleasistencia, como es el programa Mayores y Seguridad, creo que el siguiente paso para este concejo es crear un centro rural de apoyo diurno. Eso es uno de los proyectos que negociaré desde el momento que los titulares de las diferentes consejerías, del diferente gobierno del Principado de Asturias, esté ya designado, pues será mi primera entrevista con la consejera o consejero de Bienestar Social para decirle la preocupación que tenemos y mi interés y a ver qué compromiso adquiere con este municipio. Seguiremos luchando por proyectos interesantes en materia de saneamiento. El saneamiento son proyectos, nuestros pueblos, la mayoría de ellos no tienen saneamiento y queremos que el Principado adquiera compromiso con Coaña en materia de saneamiento, algo muy importante, y teniendo en cuenta que ahora disponemos de una EDAR en nuestro concejo, de una depuradora, y que nuestros vecinos tienen que tener esos servicios. En materia de deporte queremos crecer y queremos velar y estar muy astutos con la situación del Hospital de Jarrio y del Castro de Coaña y del Castro de Moillas. Nos parecen fundamentales recursos indispensables en diferentes materias, en materia cultural y en materia de sanidad, con competencias de la comunidad autónoma y que tenemos que ponerles voz a las deficiencias y a las situaciones que realmente nos trasladen en los vecinos en el funcionamiento de estos equipamientos en el día a día.
Bueno, parece que trabajo vas a tener.
Sí, trabajo y compromiso no va a faltar, eso lo puedo garantizar. Lo que pasa que hay que saber que en una gestión municipal las limitaciones fundamentales que tienes si quieres hacer una buena gestión económica son la presupuestaria. Nosotros a día de hoy recogemos un ayuntamiento, que no todo el mundo lo puede decir, con deuda cero, con unos impuestos moderados y con una situación, bueno, pues para dar un ejemplo, el pago a medio proveedores que se está llevando en este ayuntamiento en la actualidad y que queremos seguir manteniendo ronda la media de 12 días.
Pues esperamos que tengas mucho éxito en estos 4 años que tienes por delante, mucho trabajo y muchos proyectos que puedan fructificar. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena, claro.
Muchísimas gracias, y lo que sí tengo que decir al municipio de Coaña es que los éxitos de esta alcaldía serán compartidos y serán éxitos de toda la vecindad del municipio.
Desguace de Árbolo Santo Vilalba lo tiene todo en chapas para cubiertas a estos buenísimos precios. Chapa color pizarra de 6 metros de largo por tan solo 35 euros. Además de una gran oferta en muebles de oficina, estanterías para palés, malla de cierre, cancelas en general, chapas sándwich para cubiertas y de fibra traslúcida, correas y vigas para naves, placas de fibra para salas de ordeño y también neumáticos nuevos y usados. Y si quiere vender su tractor, apero agrícola o vehículo para desguace, llame a Cesario José Bo de Desguace de Árbol al 982-520355 y se lo valorará a su justo precio. También tienen web desguacedearbol.com.
24 minutos pasan ahora de la 1 del mediodía. Después de hablar con dos mujeres que están al frente de ayuntamientos en el occidente asturiano, seguimos hablando de otros temas que también marcan la actualidad y luego también seguiremos hablando con alguna de esas personas que afronta la alcaldía, ¿eh? Pero ahora vamos a hablar de otros temillas que también son destacados en nuestra jornada, como por ejemplo inversiones de la Xunta de Galicia superiores a 330.000 euros que servirán para crear y mejorar infraestructuras urbanas en 4 ayuntamientos mariñanos. Esto entra dentro de lo que se llamaba el Plan Urbe y contribuyen a financiar en el 80% la humanización de calles, mejora de espacios públicos en los ayuntamientos de Ribadeo, Burela, Cervo y también Mondoñedo. Una inversión de la Xunta que pone en valor el diputado del PP, Daniel Vega.
Hoxe toca explicar as melloras, as obras que se van a realizar na calle Pintor Fierros. Hai un orzamento con fondos propios de 82.671,64, fondos da Xunta de Galicia, que tenen un fin moi concreto, que é a renovación do pavimentado desa calle. Bueno, seguimos explicando e seguimos concretando máis, moita máis inversión para Ribadeo. E isto significa que estamos dentro dunha colaboración institucional. Que é verdade que hai outros que queren desprestixar, atacar esa colaboración institucional. Outros defendemos colaboración institucional coas Diputación, con a Xunta de Galicia e tamén co Goberno do Estado. E isto acredita que Ribadeo pode abrir as súas portas a nova inversión. Neste caso, para a calle Pintor Fierros, conta con un orzamento de 82.671,64 €.
Pues ahí queda la puesta en valor de esas inversiones de la Xunta de Galicia por parte del diputado Daniel Vega. Hablamos de otros temas también destacados en nuestra comarca, destacados y preocupantes además a un tiempo. Preocupante es que esté costando encontrar socorristas para las playas, máxime con las playas que tenemos aquí. Y ya no hablo de lo largas que puedan ser, como cantidad y número de playas y lo bonitas que son, por supuesto, sino de ese mar que tenemos tan complicado, que además los turistas no conocen y a veces desafían. El caso es que hay complicaciones en muchos ayuntamientos de la Mariña para encontrar socorristas, algo que se puso ya pues la voz en el cielo en estos últimos días por parte de Burela, de Ribadeo, pero también incluso del ayuntamiento de Obicedo. Nos destacaba Jesús Novo, el alcalde de Obicedo, en las últimas horas que sacaron a selección los socorristas y bueno, de 18 personas o así que había en lo que era el INEM, en el paro, se presentaron 3 o 4 para Obicedo, pero es que además no quería ir ninguno a Obicedo. ¿Qué ocurre? Que hay que recoger las banderas azules la semana que viene y lo mismo, le toca renunciar a alguna de ellas, como ya le pasó el año pasado. Escuchamos al alcalde de Obicedo.
Certamente mal, en el sentido de socorristas mal. Temos que recoller as banderas azules, creo que para a semana que ven, azuis, vingos o correo. Temos as dúas praias, Silloia e Abrela, con bandeira azul. Xa tuvemos a primeira selección de socorristas, creo que de 18 ou 20 que había na oficina de empleo, solo se aparecieron 3 ou 4, me parece. E los 4, ningún interesou, bueno, pues ir a Vicedo. Uh-huh. Eso que este ano, pues para incentivar a que pudiéramos tener algún socorrista, pues puxamos 3 meses. Cando sempre eran 2, subimos a 3 meses. Pero nin así, esperemos que en próximas seleccións a ver si nos aparece mínimo xa para manter unha playa, unha bandeira, vamos, si non difícil o vamos a ter.
Al menos de mantener, habla solo ya de mantener una playa, una bandera para una playa, porque para las dos que tienen bandera ya está viendo complicado que encuentren socorristas. Esto en el municipio de Obicedo, pero como decimos, se están produciendo estas situaciones en otros municipios. En Ribadeo, ya lo decía Fernando Suárez el otro día, que tienen problemas, ellos quieren contratar a 21 personas, solo 8 de ellas estarían subvencionadas por la Xunta de Galicia, el resto lo pagaría el ayuntamiento con sus fondos propios, y además de esas 8 que subvenciona la Xunta de Galicia, desde el ayuntamiento de Ribadeo incrementan en un mes más y un poquito más el salario para intentar hacer más atractiva esa oferta de trabajo. Aún así, por el momento, Ribadeo ha conseguido como la mitad de los profesionales que necesita. Y el alcalde señalaba que los cursos de la Xunta de Galicia son demasiado largos, demasiado complejos para la gente joven, que no están hechos para el perfil de los jóvenes para que puedan irse, pues, por ejemplo, tienen que ir hasta la Estrada para hacer los cursos y son 400 horas de cursillo y algunos incluso tienen trabajos temporales, con lo cual no los podrían compatibilizar. Escuchamos al alcalde de Ribadeo.
Somos o primeiro concello da Mariña en que sacamos as licitacións, sacamos a concurso pois as plazas. Pagamos máis que ninguén e contratamos máis tempo que ninguén. Bueno, pois de 17 prazas máis de socorrista, máis un xefe de equipo, máis tres técnicos sanitarios por 3 meses, xa non tuvemos nin a demanda para cubrir todas. Dos que tivemos, algún non se presentou e dos que se presentaron, algún non aprobou. Por lo tanto, de toda esta xente, pois ahora mismo temos pouco máis da metade cuberto, asegurado. Que significa? Que podemos ter socorristas para todas as praias? Pois non. pero non porque non planifiquemos, sino, é dicir, poño por caso outros concellos que aínda están esperando a si mañá cambia o alcalde ou non, e que a imprudencia do alcalde saínte pois non fixo nada de todo isto, e eu non sei o alcalde que entre ou a alcaldesa que entre como vai a resolver esta papeleta, non? Pero nós facendo todo con antelación temos este resultado, e isto a Xunta e a Federación Galega de Concellos deben de tomar cartas no asunto de maneira inmediata, porque pode ser un drama, e a actitude que está tendo a Xunta é de absoluta temeridade con todo isto, porque isto non se pode soster por máis tempo. Non se lle pode obligar a un rapaz de 19 anos que se vai a facer un curso de 400 horas á Academia Galega de Seguridade, que está na estrada en Pontevedra, cando ás veces non ten nin coche. Non sei se pode ir co BlaBlaCar un día, pero ir varios días vai ser moi complicado. Se non se cambian as normas para facelo máis adaptado á realidade do mercado laboral desta xente, esta xente non son persoas de 50 anos, son rapaces de 18, de 20, de 23...
Señala que es muy complicado la realización de ese curso, que son unas exigencias muy elevadas las de la Xunta de Galicia, y que, por ejemplo, en Asturias no están teniendo problema para encontrar esos socorristas porque no piden tanto. Realizan un pequeño curso que además hacen en la piscina municipal de Ribadeo y pueden ser socorristas si estamos hablando del mismo mar. Hay problemas y complicaciones en Ribadeo, también en Novicedo y también en otros puntos, al margen de los colores políticos que tengan los regidores de estos ayuntamientos. El tema del socorrismo da igual, no es de un color en particular, es un tema que nos atañe a todos y por el momento complicado. Queda muy poquito para que comience ya la temporada alta de verano. Ojo que estamos a día 18 de junio y la mar abunta, empieza a venir pues según empiece el mes de julio. Y normalmente ya sabemos que nuestras playas y nuestros concellos se llenan de visitantes y no todos conocen los peligros de este mar en que estamos. A ver cómo van resolviendo esa situación. Hablamos de otros temas. La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un delito de resistencia. Supuestamente causó diversos daños en un centro de salud y en la ambulancia medicalizada e intentó agredir a los facultativos médicos. Han detenido esta madrugada, a las 6, en Foz, a un vecino de Viveiro, de 46 años de edad, como supuesto autor de un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Los hechos tenían lugar la pasada madrugada, cuando esta persona detenida fue identificada después de causar daños, que todavía están pendientes de cuantificar, en el centro médico de Foz y en la ambulancia de la localidad, y además de intentar agredir al personal médico. El detenido ha sido puesto a disposición judicial en esta jornada de hoy. Detenido el presunto autor de un delito de resistencia a la autoridad que además causó daños en el centro de salud y en la ambulancia medicalizada, lo que nos faltaba, que atentaran contra la ambulancia que es de todos y todos necesitamos. Y además intentó agredir a los facultativos médicos, que también otra es que no tienen ni su seguridad ya garantizada. Es un vecino de Viveiro de 46 años de edad y ha sido puesto a disposición judicial. 33 minutos pasan de la una del mediodía, un alto en el camino y vamos para Foz a hablar con el nuevo alcalde.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
A Foz, pues, y el nuevo alcalde de Foz es del Partido Socialista, se llama Fran Cajoto. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, muy buenos días, Juana, muy buenos días a todos los oyentes.
¿Cómo vai a aterrizarse en o concello?
Pues ven, con traballo, con ganas, pero intentando organizar todo porque está obrao encima, entonces hay que poñerse ao día, non? Uh-huh. Organizar os equipos para que as praias estean limpias e condicionadas e organizar todos os servicios, non? Que o máis inmediato.
Non é a mellor época para chegar a un concello como o de Foz, que a partir de 15 días prácticamente vai estar a rebosar de xente e ten que ter todo moi controlado, non só limpo, ten que ter os socorristas, todos os servizos en marcha e os traballadores do concello traballando. A 100, supoño que dá un pouco de vértigo.
Ah, sí, bueno, evidentemente, pero son os comezos, ¿no? Entonces sí que vamos aterrizando, ¿no? Enterándonos de todo, pero para iso están os funcionarios que saben moi ben como funciona o concello, os traballadores tamén, xa nos poñen o día, eles teñen a experiencia necesaria, ¿no? Entonces apoiándonos neles, pois é todo moito moito máis sinxelo, así que quedan temas por contratar, cousas que estaban pendentes todavía da anterior corporación e o que nos estamos adicando, ¿no? Para que tratar que queden os menos flecos posibles.
Por certo, como está o tema dos socorristas aí?
Pois vamos a ver, agora mesmo estamos recibindo anotándose a xente os candidatos, non, a exercer o posto de socorrista hasta este mércores. A verdade é que desde aquí, desde a propia radio, non, pedir que todo aquel que queira exercer de socorrista, quien for, que este habilitado, non, pois que se anime a apuntarse, porque hasta mañá hai plazo e sí que necesitamos máis xente, polo que se prevé non se van completar as plazas, é un problema. De momento do servicio que saleu por parte dos presupostos do concello, porque deste ano non se problema de trámites ou sabemos que é o que aconteceu, non, pois lamentablemente perdeuse unha subvención da Xunta, non, da anterior alcaldía. Entonces, bueno, sí que vamos ter un servicio moito máis limitado do que queríamos e do que necesita o concello. Estamos intentando que sea o menos lesivo posible e que haxa que os usuarios anoten o menos posible.
Pois a ver se hai sorte, entón. Volvamos un poquinho a vista atrás para este pasado sábado, que supoño que sería un día moi importante, tamén non poucos nervios, aínda que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego partían dun entendemento en voz que eu penso que non tiñan noutros concellos da Mariña. Parece que xa tiñan vostedes máis avanzado en materia de conversas, pero bueno, foi posible ese acordo e un goberno no que van confluir o Bloque e o Partido Socialista. O alcalde Fran Cajoto, que dixo vostede nese momento da investidura, como se sentiu?
Pues, é un momento moi emocionante, non? É un momento que recordarei toda a miña vida, non? Pois coller a responsabilidade de representar o concello no que nacín, no que vivo, non? E do que estou tan orgulloso, non? É un momento indescriptible. Foi un momento de agradecemento a todos aqueles que me sufriron e me acompañaron estes meses, non, empezando sobre todo pola familia, despois os compañeros da candidatura e todos os compañeros do partido, incluso de fora do partido, que nos apoiaron e que nos estuveron arroupando e axudando na campaña, non. Agradecemento tamén, evidentemente, a Plataforma de Futuro, que nos apoiou na investidura, e sobre todo ao BNG, porque cunhas conversas con tranquilidade, con honestidade, pois fais un goberno estable, non, de forma que seamos capaces de xestionar o concello o mellor posible e cambiar aquelas políticas que Foz merece, non, facer as cousas con tranquilidade e coa seguridade que nos dá un goberno de maioría, non, con 10 concelleiros no equipo de goberno.
E xa saben como van distribuir as concellarías, tamén as dedicacións exclusivas, parciais, etcétera.
Eso é no que estamos traballando agora mesmo, aparte de, bueno, estas xornadas son de 14-15 horas, ¿no? Entonces, pola mañá aproveitando o funcionamento do concello, que nada se pare, ¿no? E pola tarde organizando e deseñando a nova configuración, ¿no?, do equipo de goberno para facer o pleno de organización canto antes. Eso é no que estamos traballando agora, en canto nos próximos días, en canto se faiga o pleno, pues quedará todo definido, pero ainda estamos en conversas.
Ainda están en el, pero que vai ser? Alcalde Partido Socialista e tenencia de alcaldía Bloque Nacionalista Galego, partindo de aí, por exemplo?
Iso é, vamos a ver, vai a haber alcaldía. Alcaldía, evidentemente, ¿no? Corresponde yo ao Partido Socialista, que me investiron, e o primer teniente de alcalde, sí, do Bloque Nacionalista Galego. Ahora estamos definindo perfectamente as áreas e para que todo funcione de corrido, non? Ao final é iso, non hai tempo porque estamos no brao, estamos nunha época complicada e intentamos acelerar todos os procedimentos pois ao máximo.
Uh-huh. Ademais, es que no Concello de Foz a tempada de verán é intensa, eu penso que maratoniana de moitísimo traballo e arrematan prácticamente coa festa normanda tamén, teñen aí todo nestes vindeiros dous meses. Non sei se se pode falar deses proxectos do día ou do día mesmo ata que estemos no mes de setembro.
Sí, efectivamente, vamos a ver, somos realistas, ¿no? Ahora mismo que hay que, como digo, apagar fuegos, ¿no? As cousas do día a día, as cousas máis urxentes, ¿no? E despois empezar xa en setembro, outubro, a configurar os novos presupostos, a configurar pues, todas esas cuestións, ¿no? Que están pendentes, ou de contratación, ou con contratos caducados, ou con servicios que se están implementando, ou millorar incluso a xestión, ¿no? A xestión que sea máis eficiente, non? A parte dos grandes proxectos que queremos ou das actuacións que levamos no programa que queremos levar a cabo, non? Todo iso seguramente pola inmediatez e pola prontitude que hai de organizar e coñecer o funcionamento do concello será máis ben a partir de setembro, non? Intentaremos xa na medida posible implementar algunha medida desde xa, pero bueno, somos realistas e moitas van ter que esperar, evidentemente, a setembro, ¿no?
E logo teñen por diante retos importantes como seguir co tema da depuradora ou tamén van a topar o enlace da futura autovía, ademais de outros moitos asuntos destacados.
Iso é, a depuradora, pois estábamos esperando a resolución das alegacións dese anteproxecto, non? Que saiu publicado e que está en período de alegacións, todavía non coñecemos a resolución dese tema, non? E despois, efectivamente, tamén a autovía, que está con esas alegacións que presentara o Partido Socialista como Partido Socialista naquel momento, non? Evidentemente, tamén está en proxecto de redacción o tramo, digamos, desde Fazouro a Taburelo, o siguiente tramo do trazado da autovía. Estaremos ben interesados e preocupándonos para que Foz teña unha autovía adecuada, que todo quede perfectamente definido, que cause as menos lesións posibles aos veciños, e nada, estaremos aí para todo o que faga falta, claro que sí.
Con todo o que ven por diante, unha última, Fran, normalmente unha persoa cando chega a un posto deste tipo de representatividade supoño que quere deixar unha impronta, ¿no? Deixar algo do seu paso, ¿no? Que ese proxecto ou eso que querería conseguir dentro do seu mandato, ¿no? Que lle fai especial ilusión.
Mira, o que máis me fai ilusión deste mandato, ¿no? É que a xente realmente, o sea, recobre ese orgullo de vivir en Foz, ¿no? De que o pobo volva a estar limpio, que esa ilusión que as calles volvan a ter esa alegría, non? O sea, o desbrozar o un concello limpio, que nas parroquias que se as atenda, que eses camiños que estaban abandonados con mantemento que se volvan a botar o firme adecuado, non? Que haxa un cariño, que se atendan as cousas con cuidado e con agarimo, e que haxa unha atención desde a alcaldía adecuada, non? Aparte de iso, evidentemente, o que levamos no programa electoral, hai máis proxectos, moitas máis actuacións, non, pero sobre todo eso, que se vexa un concello atendido, que se vexa que os servicios se atenden, que se vexa que desde a alcaldía estamos para servir e non para que nos sirva, non? Eso é o que quero deixar nesta impronta e para o que estamos traballando xa desde o minuto cero.
E que as rúas teñan o sentido axeitado, vai cambiar vostede
claro,
o sentido
claro
das rúas, non?
Pero vamos, eso por descontado, claro, está moita xente que incluso antes da toma de investidura xa me decían por que non estás cambiando a rúa xa de sentido, digo, todavía non son alcalde, bueno, agora sí son alcalde e xa se está facendo o estudio da señalética a policía local para cambiarlo, non sei exactamente, porque además unha obra de arranxo da Avenida da Mariña, fíxose en mala época, inicio do brao, picouse o formigón e tamén está agora mesmo cortada o tráfico, non? Entón, bueno, xa estamos estudiando para facelo a maior brevidade. Claro que sí.
Pues ahí ten varios asuntos de realización inmediata y luego otros así un poquillo más a longo plazo. Uh-huh. Fran Cajoto, o alcalde do Concello de Foz, que vaya todo muy bien, noraboa, que teña moita sorte.
Moitas gracias, Juan, encantado sempre de atendervos e nada, os veciños desde logo, desde aquí, desde esta plataforma, a primeira vez que falo como alcalde na COPE, non? Pois nada, que aquí estamos para o que necesiten todos os veciños.
Escoitar un consello de alguén que sabe do que fala. Tocar coas túas mans os tecidos das prendas de roupa. Ulir o pan recén feito e o perfume das flores. Saborear unha copa de viño e unha ración de polvo. Ver toda a gama de cores dos escaparates.
As rúas da Mariña están vivas. Desfruta do noso comercio cos cinco sentidos. A Mariña Comercio. Desvirtualízate.
15 minutos para las 2 de la tarde y a Foz irán, además de a Lourenza, partiendo de Mondoñedo, las personas que se apunten al recorrido por el Camino de Santiago, por el Camino Norte que va a organizar este domingo la Asociación Abriendo Camino de Amigos del Camino Norte. Se pueden inscribir los interesados tanto en sus ayuntamientos como en la misma asociación, o sea, Mondoñedo, Lourenza o Foz. Van a realizar dos tramos de esas dos etapas de una tiradita el domingo, pero seguro que lo van a pasar muy bien. Nos habla del recorrido Luis Fernández de Zancedes, el responsable de Abriendo Camino.
Seguimos recorrendo esa variante marítima, ese camino cultural de enlace o camino norte. Fixemos a primeira etapa desde Ribadeo ata a Basílica de San Martiño e ahora vamos a hacer en dous tramos os seguintes conexións, tanto a través de Lourenza como a través de Mondoñedo, o camino norte oficial. Este vindeiro domingo vamos a hacer o tramo seguindo o camino natural de San Rosendo, dende a Basílica, pola Cazolga, ata Vilanova de Lourenzá, e son aproximadamente uns 15 kilómetros, e o remate desta andaina, imos visitar o Museo do Conde Santo e o Centro de Interpretación da Fava. Vamos ir guiados pola alcaldesa do Concello de Lourenzá e pola Concelleira de Servizos Sociais, aparte de outras persoas que nos poidan acompañar. Temos unhas prazas limitadas. Iremos recollendo a xente no autocar, en saída a Mondoñedo, ás 9 da mañán, diante do seminario. Recolleremos aos participantes de Lourenzá ás 9:15, diante da Praza do Conde Santo. Pararemos en Barreiros, diante do Concello, sobre as 9:30, e ás 10:15, diante do Colexio do Pilar en Foz, para chegarnos a San Martiño. Faremos unha previa visita á Basílica, ao Centro de Interpretación, e nos poñeremos a camiñar en torno ás 10 da mañá aproximadamente. Iremoslo con coches de apoio, de autocar e tamén de Protección Civil do Concello de Foz.
Pues ahí tienen, es el próximo domingo, se pueden ir inscribiendo ya y la cuota es económica, muy baratita, son 5 euros, vamos, para el bocata, para el pincheo, porque están subvencionados por los ayuntamientos, o en sus ayuntamientos o en la asociación, es decir, Ayuntamiento de Mondoñedo, de Lourenzá o de Foz o en Abriendo Camino. Vamos ahora hasta otro ayuntamiento, nos vamos a acercar a hablar con otro alcalde que vuelve a serlo, que seguirá siéndolo por otros 4 años, es el de Cervo y es Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Como foi a investidura? Como afronta a nova etapa o fronte do Concello?
Bueno, pues a verdade é que eu creo que pues con moitísima ilusión. Como máis ilusión que nunca, casi se podría decir, Juana. Eu creo que, e así dicía tamén no pleno de investidura, é un día importante, constituye pues unha nova corporación e o que se constituye pues é o deseo do pueblo. Porque, ao fin e ao cabo, en ese pleno era para poñer en valor a representatividade do pueblo, despois de que 3 semanas antes, libremente, pois, todos os veciños decidiran cal era o seu voto. Por tanto, en ese pleno, pois, era poñer encima da mesa, poñer na corporación, no Concello de Cervo, pois, a nova corporación, a voz dos veciños, en definitiva. Eu creo que eso é o que realmente se experimenta en un pleno de investidura. E eu creo que en este caso nosotros, pues, desde o Concello de Cervo, desde a xente que conformamos o Partido Popular de Cervo, pues, a verdade é que o facemos pues, con moitísima máis responsabilidade, se cabe. O apoio que tivemos pues, foi maior que nunca. Destacaba, e porque eu creo que tamén é importante decirlo, Juana, destacaba o feito de que tivemos o 63,3% de apoio de toda a xente que foi votar, cando falamos dun 83% de votación, a xente vota moito en Cervo. E o 63,3% decidiu votarnos a nós, votar o Partido Popular de Cervo, que é non é solamente a vez que ten máis apoio o Partido Popular, sino que é a vez que nunca na historia de Cervo tuvo tanto apoio ningún outro grupo político que se presentou a unhas eleccións. Por tanto, unha satisfacción enorme, pero tamén, como dixen antes, Juan, eu creo que eso leva consigo a responsabilidade que eso que eso significa, unha responsabilidade que, ao fin e ao cabo, nosotros somos servidores do pueblo, e así eu sempre o considero, e así o traslado aos meus compañeros, eu creo que tamén a todos os veciños. Somos servidores, humildes servidores, que estamos para facer cousas para todos, por todos, sin máis interés que o beneficio colectivo de toda a veciñanza, de todo o Concello de Cervo. Esa é a responsabilidade que nos asumimos coa maior humildade do mundo e coa línea de traballo, si cabe máis ainda, da que levamos facendo durante todos estes anos.
Pois con esa línea de traballo, pero ademais con esa satisfacción, esa alegría de contar con máis apoios que nunca, e máis apoios que na historia de outros partidos, co cal estarán bastante ou moitísimo máis contentos todavía.
Moitísimo máis, sin duda. Eu creo que eso son un pouco esa sensación de sentirte pues, respaldado, sentirte respaldado sobre todo polo traballo feito. Eu creo que estes anos pasados temos nosa sensación, a sensación desde o goberno de Cervo que estamos a dar moitísimo, estamos a dar todo, que estamos a traballando, ou así por menos é a sensación que nos dá, porque todos os días, fines de semana, pois con múltiples actividades, con múltiples accións que facemos, ademais en todos os campos, pois eu creo que eso pois nos leva pois a que unha vez que a xente decide e te vota, pois esa foi a sensación que tivemos, que foi a sensación de un pouco do traballo que a xente valorou pois de un xeito positivo, pero o traballo feito nos últimos 4 anos, non no último ano ni moito menos.
Cántanos, vai cambiar algo na conformación da corporación municipal, porque entran novas persoas con outras competencias ou as mesmas repartidas do outro xeito?
Sí, algún cambio vamos a facer, pero moi moi leve, porque eu creo que no programa electoral xa definimos cal eran as nosas prioridades. A nosa prioridade, sin duda ninguna, pois vai a seguir facendo o posible para manter unha serie de servicios básicos que estamos a levar a cabo, con a línea de traballar por as infraestructuras, sobre todo nas zonas rurales. O tema patrimonial para nós é moi importante, vincularlo ademais ao aspecto turístico, ao aspecto educativo, cultural e de xuventude tamén. Eu creo que é algo que nosotros aí tampouco vamos a deixar de facer as cousas que levamos facendo, incluso innovaremos máis, porque ademais dentro dos compañeros que se incorporan ao goberno, pois temos dous rapaces novos, tanto David, que ten 25 anos, como Denis, que ten 23 anos, pois son dúas personas novas que entran no grupo de goberno, e eu creo que vanos aportar esa savia nova, ese aspecto da xuventude que igual aos demais non podemos aportalo, basicamente porque non temos esa edad, pero que eu creo que sobre todo tendo en conta esas líneas que acabo de comentar, iremos máis ou menos facendo polo mismo camiño, pero con esa savia nova que sempre, eu creo que sempre reporta e dá un poquísimo máis, un pouco máis de ilusión ao traballo que temos que facer.
Bueno, pues aí, seguindo co mesmo traballo destes últimos 4 anos, como dicía tamén o alcalde, falemos desas actuacións e actividades que teñen por diante, que son importantes, porque chega o verán e hai que tentar ofrecer ás familias esas axudiñas, ¿no? Parece que comeza a andar ese Cervo Concilia novamente.
Sí, eu creo que hai algo, que un programa que ademais xa o fixemos o ano pasado, vamos a seguir levando adiante durante este ano, e xa que esteña funcionando a partir de 1 de xullo. Creo que tamén, pois, eu creo que é un aspecto fundamental para as familias en esta época vacacionales, pois terlles esas alternativas para poder, en este caso, cos seus rapaces poidan estar con actividades entretenidos, aprendendo, divertiéndose, e tamén eles os padres poidan tamén deixalos coa tranquilidade suficiente e que poidan ir aos seus traballos pois sin problema ningún. A partir do 1 de julio, Juana, empezaremos co Cervo Concilia.
Pois o 1 de xullo, para cando hai que apuntarse xa ou máis adiante?
No, 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 xa hai que apuntarse. Tenemos unha reunión o día 28 deste mes de xuño, pero xa está o plazo para apuntarse. Eu penso que xa todas as familias xa son tamén conocedoras. Eu creo que as persoas encargadas do noso concello, en este caso pois a concelleira Dolores García Caramés, que máis leva este aspecto, pois xa se encarga ela de facer a difusión posible e necesaria para que xente se apunte e naide poida deixar de conciliar pois este verán.
Que non se lle pase a ninguén. E despois teñen tamén unha nova edición do Avívate en Cervo. Con isto que pretenden?
Bueno, creo que con isto que pretendemos é para esa franja de edad, de esa mocedad, de hace 8 o 30 anos, pois darlles esas alternativas, esas actividades que poidan supoñer para eles en este ano, ou senón para vindeiros anos, pois tamén unha alternativa laboral ou para poder sacar un diñeiro extra se están formando, se están estudiando ou se non están facendo, ¿no? Porque ao fin e ao cabo, o ano pasado levamos feito, estes anos pasados que seguiremos adiante, pois os cursos de monitor de tempo libre, que eu creo que tamén sempre un bon camiño que poder levar adiante estes rapaces, ou moitos rapaces, para en estas edades nas que están poder sacar, como dixen antes, un diñeiro, como outro tipo de charlas e de actividades que tamén pues vamos perfilando con eles, les vamos ofrecendo, y sempre preferimos y queremos que señan eles os que decidan, pero a iniciativa vamos a levarnos, nos vamos a facer y facémoslo sempre así, facemos o necesario para informálos, para reunirnos con eles, para decirles que as posibilidades que hai, y despois eso sí, eles que elixan un camiño.
Que teñan moita sorte tamén nese camiño que escollan. Unha cousa máis antes de rematar de falar con vostede, porque está aí a piques de chegar á festividade de San Xoán, hai obriga, claro, de pedir o permiso necesario para as fogueiras.
Sí, además hasta el día 20 fue el plazo que fuimos para poder pedir ese permiso, un permiso que llevamos a través del Servicio de Protección Civil del Concello, y bueno, creo que una data singular en todo, creo que todo nuestro país, o que tenemos que seguir y cada vez más. Por un lado, que a xente pida ese permiso, e sobre todo temos que tamén extremar o discurso de dicirlle a xente que unha vez que fagan as fogueiras temos que deixar todo recollido, temos que deixar todo limpo, hai que intentar reciclar todo o posible, os plásticos que utilicemos pois para a cena que se faga, ou pois hai que poñelos nos contenedores que son necesarios, o vidrio igual tamén para o mismo. Eu creo que temos que dar o exemplo todos de que temos que disfrutar, como non, do San Xoán, pero unha vez que acabe o San Xoán, que non haxa necesidade de limpar nada, porque eu creo que non hai maior limpeza que aquela que cando non se mancha, non? Pois hai que intentar non manchar, facer a fogueira, eso sí, divertirnos, pasalo ben, os permisos hai que se poden pedir, hai que telos máis que nada por aspecto de seguridade, que eso é fundamental, e despois disfrutar, e eso sí, que quede o espacio totalmente limpio, totalmente con a posibilidade de seguir sendo usado con toda a tranquilidade polo resto dos veciños.
Hai que ter conciencia e temos que mellorar todos en ese asunto.
Sin dúda, e además non podemos cansarnos de dicirnolo a todos, non aos novos, aos que non somos tan novos, a todas as personas, hai que ter esa conciencia medioambiental presente continuamente nun día como San Xoán máis.
Pois moitas gracias, que disfrute e moi boa sorte nestes novos 4 anos para vostede e todo o equipo. Enhoraboa, claro.
Pois moitísimas gracias a vos sempre pola vosa acollida, Juana, e nada, eu creo que uns anos de traballo, que para iso estamos, con toda a humildade do mundo, e como dixen antes, sendo servidores de todos os veciños, ese é o que nos elegiron os veciños en estas eleccións municipales, e nós temos que cumplir pois ese contrato con eles, ou esa, sin duda ninguna, esa esperanza deles tamén de que as cousas nos fagamos ben.
Moi ben, boa tarde, Alfonso, boa tarde.
Muy buena tarde.
Un sofá o mellor prezo, un dormitorio o mellor prezo, un colchón o mellor prezo, un moble de salón o mellor prezo. En Folgueira Mobles de Barreiros e en Foz, só tes que decirnos o que precisas, porque o mellor prezo te lo asegurado. En Folgueira Mobles, comprar e aforrar e comprar ben. Non o dubides, calqueira, moble, colchón, sofá, sempre o mellor prezo en Folgueira Mobles. Como leva sendo toda a vida, Folgueira Mobles en Barreiros e Folgueira Mobles en Foz, somos a tenda de toda a vida. Just the way it goes. Yeah, I done made it.
en Vagaluz damos la bienvenida al verano con hasta un 30% de descuento en una selección de prendas ideales para tu peque. En Vagaluz encontrarás vestidos, shorts, bermudas, camisetas, sudaderas y complementos de las marcas top en moda infantil. Y ahora a precios especiales con hasta un 30% de descuento. Dale la bienvenida al verano con Vagaluz. En Foz, Vagaluz.